Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este martes 19 de diciembre, un día en el que termina la campaña de las elecciones autonómicas de Cataluña, que se celebrarán este jueves y que convocó el presidente del gobierno el pasado 27 de octubre. Campaña insólita, por lo tanto, en la Salla, que nos deja imágenes atípicas, como la que ha protagonizado hoy el numerito de Esquerra Republicana de Cataluña con un acto reivindicativo, dicen ellos, en las puertas de la cárcel de Estremera, en el límite de las provincias de Madrid y de Cuenca, donde está ingresado su líder Oriol Junqueras desde el pasado 2 de noviembre, acusado de los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, que es un delito de corrupción, tratando de sacar rédito electoral de la prisión preventiva de Junqueras. Por cierto, que la Fiscalía ha pedido que siga en la cárcel. Se lo ha dicho al juez, considera que hay un alto riesgo de reiteración delictiva, como el mismo juez escribió en el auto que mantiene a Junqueras en la prisión. Es decir, que volvería a repetir los delitos si sale. Recuerda su vinculación directa al fiscal con los actos de explosión violenta ocurridos durante el registro de la Consejería de Economía de Cataluña realizado por la Guardia Civil el pasado 20 de septiembre, con el asedio a los agentes de la Benemérita durante 19 horas... por la multitud. Conviene no olvidar que el 18 de los candidatos a las elecciones del jueves están siendo investigados por la justicia en relación con el proceso independentista. 18, 9 son de Esquerra, 8 de Juntos por Cataluña, la lista del huido Puigdemont y 1 de la lista de Podemos, los comunes. Como les decía al comienzo, la Fiscalía se opone de nuevo a que Oriol Junqueras, el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, salga de la prisión. El Ministerio Público hace hincapié, subraya con energía, en que existe un alto riesgo de que vuelva a delinquir en caso de que quedara en libertad. Patricia Rossetti.
En el caso de Oriol Junqueras, la Fiscalía considera que existe riesgo de reiteración delictiva y, aunque nos encontramos en el momento inicial de la investigación, sostiene que las actuaciones imputadas al líder de Esquerra se han desarrollado en un prolongado espacio de tiempo, planificadas y concertadas. No se trata de un hecho puntual y aislado, dice en el escrito, sino un conjunto de actuaciones concatenadas y organizadas. Y sobre los exconsejeros en libertad, la Fiscalía responde al recurso de Vox que no es necesario que el juez Llarena cambie su criterio. Descarta el riesgo de fuga emprendido por otros, en clara referencia a Puigdemont. El de destrucción de pruebas ha disminuido y, aunque persiste, el de reiteración delictiva se ha minimizado.
Precisamente frente a la cárcel de Estremera, donde está Junqueras ingresado, Esquerra Republicana de Cataluña, su partido, ha montado esta mañana un show, un acto simbólico, dicen ellos, que no ha llegado ni a los 30 minutos para pedir la excarcelación del líder. Informa Alberto Escalante.
Ni media hora han estado a las puertas de la cárcel de Estremera para dar su apoyo a Oriol Junqueras. Han llegado directos del aeropuerto en un autobús y han soltado sus soflamas ante la prensa, sin preguntas. Primero en castellano y luego en catalán. La última, Marta Rovira.
Lo queremos decir claro y alto, que está en prisión Oriol Junqueras porque saben que es el mejor candidato para liderar esta Cataluña del futuro. Es que es una Cataluña para todo el mundo, en la que caben todas las ideas, todas las ideas.
A su lado, Carmen Forcadell, que ha llegado tarde en taxi y no ha hablado, o Raúl Romeva, que regresaba a la cárcel en la que pasó un mes, y como han llegado, se han ido entre los gritos de una decena de ultraderechistas que han intentado reventar el acto. Nos han convencido, murmuraba algún republicano. Nos quedamos en España.
Entre tanto, y a unas horas de que acabe la campaña, Puigdemont y Junqueras siguen cruzándose reproches. Ayer el líder de Esquerra le recordó que él estaba en prisión por dar la cara en esa entrevista radiofónica grabada el pasado viernes y que está siendo investigada por instituciones penitenciarias. Hoy le respondía el destituido Puigdemont, presidente de la Generalitat.
Porque no nos escondemos, somos consecuentes. Yo soy el presidente de Cataluña, ilícitamente e ilegalmente cesado, y no acepto este cese.
Mientras tanto, en el bloque constitucionalista, el socialista Iceta ha anunciado que se presentará a la investidura si no hay mayoría absoluta del independentismo. Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas le acusa de querer ser presidente a toda costa, y en el PP creen en el último arreón del que habla hoy Rajoy, al que le gusta mucho el ciclismo, pues el último arreón que se les ayuda, pero asumen que el voto útil a Ciudadanos les va a perjudicar y mucho. María Daván.
Los populares insisten en estas últimas horas en ese otro voto útil, no el que iría a Ciudadanos, sino el que evitaría que hasta 5 escaños cayeran en manos de los independentistas y del PSC. El PP admite que este mensaje ha calado algo en su electorado y que han mejorado un poco sus expectativas, pero son realistas y consideran que no superarán los 8 o 9 escaños. Mariano Rajoy hacía este mediodía desde Girona un último llamamiento a los indecisos.
Y por tanto es muy importante, nunca lo fue tanto, nunca fue tan decisivo el último arreón, con perdón de la expresión, en esta campaña electoral.
Desde la calle Génova se advierte, eso sí, que los resultados de Cataluña no minarán el liderazgo de Rajoy ni supondrán el final de la legislatura y recuerdan, siempre le han dado por muerto, pero se crece en adversidad.
A las 10 de la noche en La Linterna estaremos en el cierre de campaña porque los mítines para terminar son a partir de las 8 de la tarde y a las 10 lo resumiremos a la luz de La Linterna, después las claves de la actualidad en el tiempo de la tertulia con Ramón Pérez Maura, Iñaki Gil, desde Barcelona Rafael de Ribot y Fernando Rayón. En la economía es noticia la reunión que ha mantenido ahora mismo la ministra de Empleo con los llamados agentes sociales, sindicatos, patronal para hablar del salario mínimo que va a subir. Lo analizamos en la reunión del equipo económico a partir de las 9 hoy con Pedro Fraile, Rafael Pampillón y Joaquín Pitmanos.
Reunión en la que se ha logrado un acuerdo de país. Según la ministra de Empleo, Fátima Báñez ha anunciado una subida de casi el 20% en el salario mínimo de aquí a 2020.
Hemos acordado una subida progresiva del salario mínimo hasta el año 2020, que acabaría en 2020 en 850 euros por 14 pagas para los trabajadores que tienen los salarios más bajos.
Esos son casi 1.000 euros en 12 pagas, el 60% del salario medio, tal y como recoge la Carta Social Europea. El Gobierno satisface así a los sindicatos que acaban de hablar de subida contundente. La ministra Báñez, por cierto, también ha dado por hecho que habrá acuerdo en la negociación colectiva, aunque los agentes sociales dicen que es pronto todavía. A partir de las 9 analizaremos además los problemas financieros que siguen teniendo algunos ayuntamientos en la bolsa. El IBEX 35 cierra en rojo, pero aguanta los 10.200 puntos.
Han pasado más cosas en este día y contamos hasta ahora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo, La Linterna.
El Tribunal Constitucional ha declarado nulo el decreto de sanidad universal de la Generalitat Valenciana al estimar que entra en contradicción con la normativa estatal. Fue una de las primeras normas aprobadas por el socialista Ximo Puig como presidente y regulaba el acceso a la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular. Y a una cárcel más segura va a ser trasladado el asesino de los dos guardias civiles y de un ganadero en la provincia de Teruel. Igor el Ruso pasará a la prisión de Zuera, en Zaragoza. Contamos también que la Guardia Civil, en colaboración con la policía local de Mairena del Aljarafe, en Sevilla, ha evitado un intento de robo en un chalet del municipio. La operación se ha saldado con la muerte de uno de los ladrones, abatido tras desenfundar su arma y encañonar a los agentes. El resto de integrantes han sido detenidos y además Cruz Roja denuncia que la falta de acceso a la tecnología agrava la exclusión de las personas que atienden. El 90% de estos atendidos desconoce las aplicaciones informáticas más usuales.
Última hora en la crónica internacional con Manuel Ángel Gómez.
El tren que descarriló el lunes cerca de la ciudad de Seattle, en Estados Unidos, circulaba a casi 130 kilómetros por hora en un tramo donde debía ir a menos de 50 kilómetros por hora, según datos obtenidos de la caja negra de la locomotora. Una portavoz de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ha dicho que intentarán entrevistar a la tripulación hoy o mañana. Está confirmada la muerte de 3 personas en este accidente. Hoy se cumple un año del atentado yihadista contra un mercado navideño en Berlín, en el que murieron 12 personas. La canciller Angela Merkel ha reconocido fallos en materia de seguridad y de atención a las víctimas. Y en Argentina, el Congreso ha aprobado la reforma de las pensiones en medio de protestas en las que han resultado heridas más de 160 personas. Cerca de 70 han sido detenidas.
A las 8:30 todo el deporte con Manolo Lama.
Bueno, Guillermo Amor cometió el otro día el error de reconocer que el Barcelona coqueteaba y filteaba con Antoine Griezmann. Reacción rápida del Atlético de Madrid, ha denunciado al equipo blaugrana de la FIFA. Ojo que le podrían caer una sanción al equipo barcelonista de 2 ventanas sin fichar, aunque el Barça rápidamente ha contraatacado y ha anunciado que en ningún caso ha llegado a entablar cualquier tipo de conversación con el francés delantero del Atlético de Madrid. Otro caso abierto, el de Cristiano Ronaldo y el del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Cristiano, ya saben, que pide más dinero. Florentino dice que tiene 3 años y medio y parece que todo va a ser aparcado hasta final de temporada. Lo que no se va a aparcar es lo de Mascherano, que va a darle 10 millones de euros al Barcelona para marcharse a jugar al fútbol de China. Y destaquemos que hoy tenemos partido el que juega el Levante y Leganés y a partir de mañana se inicia la última jornada antes de acabar la temporada en este año 2017.
Un minuto más de noticias. Información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, apenas hay nubes y tenemos 12 grados en el centro de Madrid. No se atisba lluvia en el horizonte. Mañana nos espera otro día de cielos pocos nubosos o despejados, con ascenso de las temperaturas máximas en la sierra y sin cambios en el resto. Las máximas llegarán hasta los 15 grados en algunos puntos de la región. Y el Sindicato de Maquinistas de Metro de Madrid ha cifrado el seguimiento de la segunda jornada de paros parciales en un 100% del colectivo, mientras que desde el suburbano aseguran que en el turno de tarde han circulado un total de 179 trenes, lo que supone un 64% de los programados en una jornada normal, en la misma franja horaria. Para los paros, entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche, se han establecido unos servicios mínimos del 62%. El Sindicato de Maquinistas ha criticado lo que considera unos servicios mínimos abusivos y ofrece un acuerdo para tratar de desconvocar los paros, que se repetirán hasta el viernes, tras remitir un nuevo escrito en el que pide a Metro que se haga un estudio de seguridad por una empresa contratada por el colectivo. Continúa la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
En la Dirección General de Tráfico, a esta hora de la tarde, está Silvia Marcos. Adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora nos encontramos circulación intensa en las salidas de la capital. En la 2 en Alcalá de Henares hacia Zaragoza, en la 5 en Móstoles sentido Badajoz, en la 3 en Rivas hacia Madrid dirección Valencia, y también dificultades en las entradas, en la A1 hasta el nudo Manoteras, en la 2 Torrejón de Ardoz, Canillejas y en su confluencia con la M30, en la 4 en el acceso a la M30, en la A42 en Parla, en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma, y también tráfico denso en ambos sentidos, en la 1 en Alcobendas, en la 4 entre San Cristóbal de Los Ángeles y en Pinto, en la 6 en la Puerta de Hierro y desde el Plantío hacia Las Rozas, y en la A42 en Fuenlabrada. La M50 también se encuentra congestionada a la altura de Majadahonda. En Aragón, retenciones importantes a la altura de la A68, a la altura de Zaragoza, desde el kilómetro 233 al 232 sentido creciente. En Andalucía, las principales complicaciones las encontramos ahora mismo a su paso por la capital andaluza en la S30 en varios tramos. En Valencia, principales retenciones en la V36 a la altura de Valdavia hacia Valencia, y en Cataluña las carreteras catalanas se encuentran sobre todo las importantes retenciones en la C17 a la altura de Centellers en Barcelona hacia Biuc, en la B20 a la altura de Barcelona hacia Llobregat y en la B10 a la altura de Barcelona hacia el Nudo de Trinidad.
El tiempo con Belmonte.
Las nubes esta noche se acumularán en toda la mitad norte peninsular y podrán dejar precipitaciones en forma de nieve en las zonas de montaña. Las temperaturas vuelven a caer en valores negativos en todo el norte, mientras que en el sur las mínimas rondarán los 5 grados y los 8 de máxima.
Hay luz en la linterna por si acaso.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Si digo que me gustan las películas en versión original, me miran raro. Pero cuando les digo que por ser todista con Línea Directa tengo recambios originales en las reparaciones que haga en sus talleres colaboradores, también me miran, pero con envidia.
Esa maravillosa sensación de ser todista. Línea Directa, el seguro de coche con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Viven en la sombra, entre nosotros. Todavía hay personas que no tienen multas y se preguntan, ¿por qué a mí?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hemos encendido la linterna a las 7, a las 6 en Canarias. Y siempre que se puede, hoy se puede, también, marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin, Arboledas, profesor. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso del salario mínimo que se acaba de acordar entre el gobierno, los sindicatos y la patronal, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues querido Juan Pablo, la propuesta de Rajoy es sobre el salario mínimo interprofesional regulado por decreto, distinto del salario mínimo real dictado por el mercado. Un economista liberal te dirá que si el oficial es mayor que el real, creará desempleo. Ningún empresario contrata por encima de la productividad. Pero un activista social te dirá que es protección para el trabajador ante el mayor poder del empleador y un mecanismo de distribución de riqueza. ¿Quién tiene razón? Difícil de dilucidar. Pero como el salario viene de sal y los osos sabe mal, se debe pagar lo normal. No porque no marque un decreto, sino por justicia y productividad en cada caso concreto. También hay un refrán pin para esto.
¿Cuál?
A quien engaña en el salario, en el trabajo le roban a diario.
Ay, amigo. Adiós, profesor Pinar Boledas.
Hay que pagar bien, hay que pagar
adiós,
bien.
Adiós, profesor. Adiós, adiós, adiós. Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
Andrea Carrasco, ¿de qué se habla hoy en las redes sociales?
Hablan de la campaña electoral en Cataluña, que termina hoy. La última encuesta del CIS señalaba que este jueves Ciudadanos se impondrá en porcentaje de voto al resto de partidos, seguido muy de cerca por Esquerra Republicana de Cataluña. Juntos por Cataluña sumaría casi un 17% de los votos, PSOE quedaría como cuarta fuerza política y al PP lo votaría algo más del 5% de los electores.
¿Qué dicen nuestros oyentes en las redes sociales del programa?
Queremos saber cómo creen que van a quedar los resultados este jueves en las elecciones. Y en el Facebook de La Linterna, Alfredo no se moja con el ganador, pero dice que la diferencia será muy justa. Francisco cree que ganarán los independentistas porque los catalanes están abducidos. Jesús opina en esta misma línea, piensa que la suma de las formaciones separatistas les dará la victoria electoral. Y en el Twitter de La Linterna, un oyente piensa que ganará Ciudadanos, pero no podrá gobernar y en tres meses se repetirán elecciones.
Recuerda a los oyentes cuáles son los canales de participación de La Linterna y por si acaso.
Estamos en redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
¿Y qué han contado esta mañana los oyentes en los fósforos de Herrera en COPE?
Pues con motivo del 30 aniversario de las becas Erasmus, este año 2017, han llamado personas que se fueron a estudiar al extranjero y la historia, pues, terminó en boda.
Estuve en Lieja en el 95, estudiando física. Mi mujer todavía tenía que estudiar un par de años y decidí coger, hacer la maleta y irme a buscar trabajo a Holanda.
Yo ya hace más de 10 años me elegí ir a Laponia. Nos gustamos, nos quisimos y ahora estamos con un niño de un año y medio.
Conocí a mi mujer cuando estaba de Erasmus en Inglaterra. Tenía un compañero de piso griego. Vino su prima de visita y me gustó la griega y acabamos aquí.
Sí. Mi nieta se está casando ahora mismo en un pueblecito cerca de Cambridge. Se fue a estudiar a Cambridge. Se le puso en su camino un chico norteamericano.
No sé si todavía estoy en el extranjero porque estoy en Barcelona. El muchacho me lo he traído después de 14, bueno, 15 años juntos. Había que traérselo.
Ya saben que pueden escuchar este y otros momentos de la programación de la cadena COPE en cope.es. Contamos más noticias a esta hora, por ejemplo, que la población mundial gana años y también la española.
Así es, Juan Pablo. Por eso, para estudiar la vejez y su impacto personal, se ha puesto en marcha un proyecto que aborda integralmente el envejecimiento, informa Carmen Lavallen.
Promover la investigación, impulsar la innovación y el desarrollo de las personas y de una población cada vez con más años es el objetivo con el que nace el Centro Internacional sobre Envejecimiento, un proyecto fruto de la colaboración entre España y Portugal, pionero en Europa en el tratamiento integral de los retos y oportunidades que supone una sociedad en la que abuelos, hijos y nietos conviven durante una década más que hace unos pocos años, pero en la que lo que más crece son las personas de 90 y 100 años. Miguel García Guerrero está al frente de la Fundación del CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas.
De momento es un centro virtual. El modelo puede ser los institutos nacionales de Estados Unidos, donde se tratan desde la investigación biológica, biomédica, hasta la investigación demográfica y la investigación en ciencias sociales.
Con una financiación de casi 7 millones de euros abordarán todos los grandes temas, entre ellos la calidad de vida, la discapacidad o fragilidad, la autonomía, los cuidados, el envejecimiento activo y la participación social de los mayores, y tratarán de responder a las grandes preguntas, por ejemplo, ¿cuándo debemos considerarnos tercera edad o si hay límites a la vida humana? Lola Puga es demógrafa del CSIC.
Proyección tras proyección nos quedamos cortos y la esperanza de vida mantiene desde mediados del siglo XIX y de forma muy constante, mantiene una ratio de aumento de 2,5 años cada década, es decir, 3 meses cada año, 6 horas cada día.
plasmarán los retos y oportunidades del envejecimiento en una exposición itinerante que incluirá desde el próximo otoño los principales hallazgos biológicos, biomédicos, demográficos y sociales del proyecto.
Enseguida, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El año pasado fue populismo la palabra del año para la Fundeu, la Fundación del Español Urgente. Este año tenemos ya 12 candidatas a tomar el relevo al populismo.
Vocablos como turismofobia, noticias falsas, bitcoin o uberización pueden alzarse como la palabra del año el próximo día 29. Sefi García.
Hay palabras de nueva creación como uberización o turismofobia. Las hay referidas a la ciencia o los asuntos sociales, trans, superbacteria o aporofobia. Algunas de ellas son traducciones o adaptaciones de voces extranjeras. Ahí están bitcoins, noticias falsas o aprendibilidad. Otras suman significados para sustituir a términos en otros idiomas, como destipe, odiador o soñadores. Y hay hasta neologismos aportados por Fundeu como macho explicación. Explica Javier Lascurain, portavoz de la Fundación.
Nos pedían una propuesta en español para un término en inglés que es mansplaining, que se usa en el ámbito del feminismo, pero no solo en él, para aludir a esa costumbre, esa fea costumbre de algunos hombres de hablar a las mujeres de manera condescendiente, como si por ser mujeres hubiera que explicarles las cosas de un modo paternalista.
Todas ellas han sido dudas que los periodistas han planteado a la Fundación y objeto de debate en su seno. Fundeu lleva años empeñada en que utilicemos nuestro idioma y lo hagamos bien. El 29 de diciembre sabremos cuál de ellas se unirá a populismo, refugiados, selfie y escrache.
La deriva política separatista ha provocado una caída del 10% en la venta de libros en Cataluña entre octubre y noviembre.
Al menos así lo entiende el Gremio de Editores de Cataluña. Para su presidente, Patrici Tixis, la sociedad catalana ha buscado la información en los medios más que la lectura reposada de los libros, aunque la campaña navideña puede ayudar ahora a equilibrar esas pérdidas. Patrici Tixis, declaraciones a La Linterna.
Una caída de ventas, producto, entendemos, de toda la situación política que se ha producido durante de muy intensa en estos dos últimos meses, en los que ha habido un gran consumo de información más que de libros, y por lo tanto pues ha retraído las ventas de libros de una manera clara.
La piratería digital sigue dañando al sector del libro, aunque el número de descargas ilegales ha bajado en 20 millones este año.
El número de descargas de libros en el último año en España fue alrededor de 370 millones de descargas de libros de Internet de forma ilegal. Es verdad que es una tendencia que va a la baja respecto a los 390 millones que hubo el año anterior, pero no podemos de ninguna manera sentirnos satisfechos.
Desde hoy mismo se puede ver en el Museo Cerralbo de Madrid un nuevo cuadro de Van Dyck.
Hasta ahora, el óleo La Virgen con el Niño se consideraba una copia de un cuadro de Van Dyck pintada por el artista burgalés Mateo Cerezo, pero al ser restaurada esa obra, un experto ha conseguido demostrar la autoría de este pintor flamenco del 17, alumno de Rubens y famoso por sus retratos de reyes y nobles. Lourdes Vaquero, directora del Cerralbo, declaraciones a La Linterna.
Tienen que venir más expertos, indudablemente. Nosotros estamos prácticamente seguros, pero estamos abiertos al debate. Hay muchos testimonios, tanto estilísticos como de cara a la restauración. Son varias hipótesis que conducen a esa tesis, pero indudablemente estamos abiertos a otras opiniones.
Chagall y Giacometti lideran la Champions del próximo año en el Museo Guggenheim de Bilbao.
El pintor franco-bielorruso Marc Chagall y el escultor suizo Alberto Giacometti serán los grandes protagonistas de 2018 en el Guggenheim bilbaíno. La colección Tannhäuser, la creación china contemporánea y la artista donostiarra Esther Ferrer completan la programación.
¡Que la campanita prima de...
Ha fallecido a los 67 años el cantador jerezano Manuel Moneo.
Manuel Moneo ha fallecido de cáncer esta mañana en un hospital de Jerez. Moneo no se prodigó especialmente en la grabación de discos, pero sí fue el mayor de una saga de grandes artistas jerezanos. Participó además en la película Flamenco de Carlos Saura.
Nueva confirmación, ¿en qué festival, Ramón?
En el Guam Murciano, que recibirá en el recinto ferial de la FICA a los ingleses Al Jay. Compartirán escenario con grupos como Vitalik o Viva Suecia a principios de mayo.
Sting cantará por primera vez en el Festival Starlight de Marbella.
Será el próximo verano, el 19 de julio, cuando Sting desembarque por primera vez en el Festival Musical Marbellí, donde también han confirmado asistencia Juan Pablo, Pablo Alborán, David Bisbal y la bailaora gaditana Sara Baras.
Tenemos un mensaje de Línea Directa con Belén.
¿Tienes una pyme?